hace verdad lo que está siempre presente tanto en la legislación europea como en la legislación española, que es la oportunidad de generar un proceso integrado de aprendizaje. Parte de la base del derecho de la ciudadanía a la formación profesional desde los 16 hasta los 65 años, es decir, desde que concluye la enseñanza obligatoria hasta la edad de jubilación, parte de esa base, de esa filosofía ya instalada en Europa, como ustedes saben, desde el año 2000, desde el Tratado de Lisboa, y lo que viene a hacer es generar una red de formación integrada, educación, empleo, empleo, educación, para atender tanto la formación inicial de las personas como la formación para el empleo. Además de generar esta importante red de formación integral, genera obviamente centros integrados, es decir, que se van a ocupar tanto de esta formación inicial como de la formación para el empleo. Genera además toda una red de orientación y de orientadores que estarán tanto en Lanbide, en este momento ya lo explicará la consejera de Empleo, como también en los centros de formación profesional públicos y concertados, que también establecen orientación a todos aquellos alumnos y alumnas que les vienen a preguntar sobre cómo completar sus estudios. Saben ustedes que tenemos una población que hasta los 25 o 26 años tiene estudios secundarios de grado medio o de grado superior en un porcentaje de un 80%, pero que efectivamente cuando vamos de la edad, del tramo de edad de 25 a más arriba, tenemos un 49% de población con estudios primarios. Por lo tanto, para nosotros es una necesidad incrementar la formación de las personas para incrementar o mejorar su empleabilidad. Sabemos además que en Europa va a haber 73 millones de personas que se jubilan. Sabemos que se van a destruir aproximadamente más de 10 millones de empleos de baja cualificación y se van a crear más de 16 millones de empleos de cualificación media y alta, y por lo tanto lo tenemos claro, la formación de la ciudadanía, de nuestros conciudadanos y conciudadanas, es el objetivo fundamental. Para ello, como les digo, una red de centros integrados con una red de formación profesional integrada, empleo, educación, educación, empleo, además una red de orientación importante, un dispositivo de reconocimiento de la competencia que va a ser capaz de identificar qué competencias o qué destrezas tiene cualquier persona que ha ejercido una profesión pero no tiene ni siquiera un certificado de profesionalidad o un título, y una comisión de coordinación intragobierno y además consejos de aprendizaje comarcales y un gran consejo de aprendizaje a nivel general. Esto es lo que fundamentalmente aporta la ley: impulso, regulación y sobre todo un gran trabajo para no estropear ningún esfuerzo que se hace en el, que se haga en el país para la formación profesional y la mejora en el empleo. Yo con esto creo que he concluido mi breve presentación.
Eskerrik asko. Efectivamente, como dice la consejera de Educación, hoy damos un paso importante, ¿no?, para que la formación básica, la formación profesional, junto con la formación para el empleo, constituyan un único recorrido formativo, un único recorrido también con contenido, sobre todo teniendo en cuenta que la formación y la formación que es capaz de cualificar a las personas desempleadas, también a los trabajadores y trabajadoras, es la mejor política activa por la que podamos apostar. Efectivamente, este paso también lo podemos dar y llevar a cabo porque hemos materializado la transferencia a las políticas activas y la creación de Lanbide como Servicio Vasco de Empleo. Por cierto, también un Servicio Vasco de Empleo en el que en su Consejo de Administración está el Departamento de Educación. En esa tarea compartida que tenemos que hacer, no solamente de diagnóstico de necesidades, sino de instrumentos para la formación, que parten de la orientación personalizada, desde ambos sistemas en un único sistema de orientación que parte también, como decía muy bien la consejera, por el reconocimiento de los centros integrales de formación profesional, donde se imparte y se impartirá la formación profesional y la formación para el empleo. En definitiva, un recorrido que lo que permite es a nuestros desempleados y desempleadas, a nuestros trabajadores y trabajadoras, mejorar su posición con respecto al empleo. En definitiva, un gran paso, porque el mundo de la educación y el mundo del empleo dejan de estar situados de espaldas uno de otro, sino que dan pasos al amparo de esta ley mucho más sólidos y mucho más rigurosos en ese camino, un camino sin retorno, por mejorar la formación y por mejorar también a través de la formación las capacidades y las potencialidades de nuestras personas que están en el desempleo y también personas que están trabajando, reconociendo además su experiencia laboral y acreditándola a través de los certificados de profesionalidad.
Sí, como les decíamos, traigo una segunda ley que es la que va a poner a punto la Agencia Vasca de Calidad y Acreditación, es decir, la conocida antes por UNIQAL y ya hace algún tiempo desde que cambiamos los estatutos por UNIVASC. Digo que traigo el proyecto de ley, el anteproyecto de ley, que modifica su regulación para adaptarla a los criterios de la Agencia Europea de Calidad. Es decir, como ustedes saben, para la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior no solamente hay que trabajar en la homologación de los títulos universitarios, sino también hay que trabajar en lo que significa la homologación y el acercamiento del trabajo en términos de excelencia, es decir, de la calidad de las universidades, de la calidad de la investigación. Por esa razón, se crearon distintas agencias de calidad en distintas comunidades autónomas y en distintas regiones y países europeos. Pero hay una agencia europea de la calidad llamada ENQA, ustedes lo tendrán en la ficha correspondiente a este anteproyecto de ley, que establece unas directrices para que el resto de las agencias se homologuen y se pueda decir que cuando se mide los términos de la excelencia en un país o en una comunidad autónoma, lo medido es equivalente a lo medido por la agencia europea. Por eso, nosotros que siempre hemos mantenido que la estructura del antiguo UNIQAL, ahora UNIVASC, era una estructura excesivamente dependiente como tal de la administración pública y había que hacer que esa agencia fuera independiente, lo que hemos hecho ha sido regularla de manera distinta, acercándola a las directrices que nos aporta la ENQA, o sea, la Agencia Europea de Calidad. Con lo cual, fundamentalmente, lo que hemos hecho ha sido separar el organismo de administración, es decir, la administración de la agencia, de la comisión asesora. La administración de la agencia u órgano de gobierno donde estaremos las administraciones, las universidades, etcétera, se ocupará obviamente de gobernar, de administrar los contenidos de la agencia, todo lo que hace la agencia, las aportaciones de recursos, cómo tiene que establecerse el personal, cómo tiene que establecer las normas de funcionamiento, etcétera. Y la comisión asesora se ocupará de todo lo que es evaluar. Pensamos que de esta manera la agencia se acerca y además se adapta perfectamente a las directrices europeas, por lo tanto lo medido por la agencia vasca tendrá tanta validez como lo medido por la ENQA. Es un anteproyecto de ley sencillo, muy muy acordado con las universidades y con todo el resto de agentes que ha venido trabajando en la agencia y suponemos que tendrá un buen tránsito por el Parlamento.
Eso esperamos. Como ven, son dos proyectos más de ley que se envían al Parlamento y seguimos cumpliendo el objetivo que nos marcamos del calendario legislativo, con la flexibilidad, lógicamente, que este tiene. Gure aldetik besterik ez eta, bueno, zuen argipenak edo galderak egiteko txanda daukazue.
Titulazioak edo zertifikadoak. Batzuetan zertifikadoak eta beste batzuetan tituloak. Segun eta nola, baina guk hori ikasiko dugu kasu konkretu bat eta gero bueno, pues, ikusiko dugu edo antolatuko dugu kalifikazioa, titulazioa edo zertifikatua. Muy bien, el dispositivo de reconocimiento de la competencia, y efectivamente la pregunta es oportuna porque ese dispositivo es muy, muy importante, ya ha venido funcionando, lo hemos hecho este año con carácter, bueno, sobre todo experimental, y ha reconocido la competencia de 3.000 y pico personas. Yo creo que concretamente me dieron la cifra ayer porque la pregunté, como 3.100 o 3.200 personas. El dispositivo de reconocimiento de la competencia en este momento está instalado en la Agencia Vasca de la Calidad y de la AFP, que a la sazón está en Vitoria. Lo que hace es trabajar a través de convocatorias y está dirigido a la sociedad en su conjunto, pero se organiza a través de convocatorias, de tal forma que a lo mejor en este momento, yo creo que de las últimas convocatorias que ha lanzado o está a punto de lanzar, es una, pero se lo pongo como ejemplo, para transporte sanitario, por ejemplo. Y la de o ha habido otra que ha sido para rederas en concreto. Ustedes han tratado este tema. Lo que hace es establecer unas convocatorias públicas para las cuales se paga una tasa, para poder presentarse, puesto que el trabajo es arduo por parte de los evaluadores y los orientadores y los asesores. Si se está desempleado, no se paga tasa. Y a través de esa convocatoria, que viene a ser como un examen, como un ejercicio que obviamente tiene sobre todo un desarrollo práctico, lo que hace la agencia es identificar exactamente qué competencias tiene adquiridas la persona. Imaginemos una persona de 38 años que nunca en la vida no tiene ni un certificado de profesionalidad, ni un título, ni nada que se le parezca. Y sin embargo, de repente queda desempleada, queda en situación de desempleo y dice, yo quiero acreditar de alguna manera lo que yo tengo, adquirido a través del tiempo. Bueno, voy a aprovechar una de las convocatorias que hace el dispositivo de reconocimiento de la competencia y me voy a presentar. Entonces, sé conducir una ambulancia, sé tratar un enfermo, sé cómo situarlo, sé, en fin, moverlo. Bueno, pues me voy a presentar a esta. Una vez presentado, obviamente, la calificación hará relación a las competencias que tiene esa persona adquiridas en su vida laboral. Y esas competencias serán identificadas como unidades de competencia que merecerán, en un caso, una certificación profesional que les dará el Departamento de Empleo, y esto la consejera puede ser mucho más exhaustiva que yo, o en otro caso, partes de un título, es decir, como si dijéramos asignaturas, pero hablando de formación profesional, hablamos de módulos. Es decir, imagínense ustedes que yo observo, que observamos, tras esa medición, que esa persona que se ha presentado al transporte sanitario tiene bastantes módulos adquiridos como para recibir casi casi un ciclo de formación profesional, el título de un ciclo de formación profesional de grado medio. Solamente le faltarían 3 o 4 módulos. Entonces se le orienta a la persona y se le dice, mire usted, usted lo que necesita y recibirá un ciclo formativo, es decir, la titulación de un ciclo formativo de grado medio, es completar esas competencias con estos otros 2 módulos, que ustedes los pueden recibir aquí y aquí. Es una labor extraordinaria, es un cambio de envergadura, porque además de incrementar la formación de las personas, les anima a seguir en la línea de la formación, pensando que, hombre, algo han hecho en su vida y que pueden completarlo y completando esa formación mejorarán su empleabilidad. Tengan ustedes en cuenta que verdaderamente las personas que tienen mayores titulaciones son las que mejores resisten las crisis, y, en fin, esto, pero como de un tercio, dos tercios, es decir, que a favor de las personas que tienen mucha más titulación. Y esto cada vez va a ser más así. Por lo tanto, ese dispositivo de reconocimiento de la competencia es extraordinariamente importante. Ha trabajado ya sobre 3.000 y pico personas. Es una tarea larga, como ustedes pueden comprender, pero no solamente tiene que examinarse, sino que tienen que orientarlo, formarlo, etc. Y ahí vamos a estar conjuntamente empleo y educación, y además lo coordinaremos a través de esa comisión interdepartamental que les he referido anteriormente.
Señora portavoz, ¿usted comparte las declaraciones de su presidente Jesús Eguiguren, las que pide una constitución vasca propia y el reconocimiento de Euskal Herria como entidad propia política?
Pues este gobierno entiende que el Estatuto de Gernika es el marco político y jurídico que nos ha permitido a los vascos convivir y tener este autogobierno y estos niveles de autogobierno hasta el día de hoy. Y sobre todo recordar que el Estatuto de Gernika fue un pacto entre diferentes que nos ha hecho constituirnos en comunidad autónoma y en país, ¿no? Y esa es nuestra Constitución. Y desde luego cualquier cambio que se pretenda formular o proponer o cualquier búsqueda de un nuevo pacto entre vascos tendrá que tener como base el Estatuto de Gernika y, desde luego, como objetivos, por lo menos el consenso que alcanzó aquel Estatuto de Gernika y, desde luego, que no busque la división entre vascos, sino justo precisamente lo contrario, la unidad de todos los vascos detrás de ese nuevo marco jurídico.
Bye.
Bueno, ba, esan dudan bezala erderaz, Jaurlaritza honentzako gure Gernikako estatutoa da gure konstituzioa, ez? Herri bezala, eta da gure marko politikoa eta juridikoa. Eta horrekin, ba, bizi dugu hainbeste urte eta gure autogobernua eraiki dugu eta gure erakundeak eraiki ditugu, ez? Eta gainera, Gernikako estatutoa baita ere ahalbidetzen du elkar bizitza Euskadin, eta sensibilitate ezberdinen arteko ituna izan zen. Eta hori da guretzat balio handiko gauza, ez? Eta bestetik esatea, ba, bueno, beste itun bat, berri bat, bilatzea nahi badu herri honek, ba, izan behar da, noski, Gernikako estatutoa eukitea oinarriz, hori alde batetik, eta bestetik helburu bezala euki behar du behintzat lortzea horrenbesteko babesa eta baita ere gure helburua gizarte bezala izan behar da ez banaketa lortzea, baizik eta guztiz kontrakoa, ez, herri honen batasuna. Yo creo que queda suficientemente claro en la respuesta que les he dado a la posición mantenida por el señor Eguiguren. No voy a entrar en controversias. Creo que además hoy en día no estamos en ese estadio todavía, ¿no? Entonces, me van a permitir que me quede aquí en estas declaraciones. Bueno, nik uste dut, barne ministroaren deklarazioak eta adierazpenak argitu zirela ona etorri zenean eta gure sailburuarekin bilera euki zuenean, ez? Nik uste dut argi geratu zen zeintzuk ziren beren ideiak eta beren adierazpenak eta nik uste dut ez dugula ezer lortuko onerako jarraitzen badugu, ba ez dakit, komentatzen besteen deklarazioak eta bar, ez? Ez naiz sartuko bestetan. Bueno, nik uste dut normaltasun demokratikoaren barnean enmarkatu behar dela bilera hori. Espero dugu ba, ondo joatea eta bueno, nik uste dut Iñigo Urkulluk badauka puntu batzuk lehendakariak lehengo egunean baita ere adierazi zuenak Rajoy presidenteari eta espero dugu azkenean ba, bueno, Alderdi Popularrak eta Espainiako gobernuak zerbait egitea ba, bide hortan, ez? Bueno, nik uste dut, ez dut inori seinalatuko, baina barkatuko didazue argitzen badut. Lehendakariak ez zuen bakarrik presoei buruz hitz egin. Nik uste dut hori zen apartatu bat, baina bazeraman hainbeste eta hainbeste puntu oso garrantzitsuak benetan, ze nik uste dut gaur egun kezka nagusiena gure gizartean eta Espainiako gizartean da ekonomia eta enplegoa. Eta nik uste dut hortan lehendakariak bazuen puntu askok komentatzeko Rajoy presidenteari eta espero dugu zerbait apurtzuet kasu egitea gure lehendakariari. PP-ren presiopean. Nik uste dut lehendakariak inoiz ez du izan, inoiz ez da egon Ezker Abertzalearen presiopean, ez? Guztiz alderantziz, beti izan da oso argi bere adierazpenetan eta beti enplazatu diegu Ezker Abertzaleko burukidei adierazpen argiak egiteko, etatik aldentzeko eta aurrera pausoak emateko terrorismoaren amaieran, ez? Eta oraindik itxaroten gaude. Bueno, yo creo que hay que enmarcarla dentro de la normalidad democrática en la que un nuevo presidente de gobierno se reúne con líderes de partidos y con, sobre todo, con presidentes de partidos que tienen representación en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, desde ese punto de vista, en fin.
¿No cree que el presidente del PNV pueda intentar una, no sé cómo llamarlo, negociación con Mariano Rajoy que pueda, de alguna forma, desvirtuar los acuerdos que pudieran forjarse con el Lehendakari?
Creo que llevamos, aquí de lo que se trata es de que entre todos rememos en la misma dirección. Y creo que este gobierno y su Lehendakari a la cabeza lo que ha tratado siempre es de liderar este país para sacarlo de la crisis y para conseguir un escenario de paz y de fin del terrorismo. Creemos que vamos por el buen camino, las decisiones adoptadas por este gobierno y por el Lehendakari han sido acertadas y adecuadas, y ahí están las pruebas. El Lehendakari fue a la reunión con Mariano Rajoy, con el presidente de España, con una serie de cuestiones en las que entre ellas estaba también, evidentemente, el final del ciclo terrorista y entre ellas, no la más importante, sino una más, porque hay que hablar de la convivencia y de la construcción del futuro en paz en este país, estaba también, lógicamente, la política penitenciaria, en la cual no se pide nada extraordinario, es decir, compartimos muchas cuestiones, es decir, es aplicación de la legalidad vigente, aplicación de la legislación penitenciaria, no soluciones colectivas, sí soluciones individuales, pero además de eso, habló sobre todo también de temas muy importantes, ¿no?, que son los económicos y del empleo. Y en ese sentido, creo que el presidente del PNV también comparte algunas visiones con respecto a algunas de esas cuestiones, con lo cual pues esperemos que entre todos consigamos llevar la nave de España y la nave de Euskadi a buen puerto. No, no lo hemos hablado, pero está claro que el señor Rajoy y el Partido Popular durante su campaña evidentemente no contó todos sus planes. Y bueno, pues ahora que está en el Gobierno de España van desvelando consejo de ministros a consejo de ministros cuáles son los planes de ajuste para España. Pero evidentemente no puedo comentar algo que todavía no ha sido aprobado y que desconozco. Bueno, nik uste dut zuhurtziaz jokatu behar dudala, ez? Oraindik ez dira aprobatu eta ikusiko dugu, ez? Aprobatzen direnean, nola diren eta zertaz doazten, ez? Baina, bai, nabaritzen dena da izkutatu zituztela bere planak kanpaina elektoralean, ez?
En relación a los pasos que se tienen que dar, no sé si de forma inminente o más o menos a corto plazo, decisiones importantes, hablaba que va a tomar, decía el propio gobierno, se hablaba, o ha sufrido la posibilidad de crear una especie de consejo político, no sé qué planes en este sentido maneja el gobierno, si se maneja algún.
Pues yo le puedo decir que en el Consejo de Gobierno de hoy, desde luego, no se ha hablado de nada de eso y desconozco ningún plan en ese sentido. Y me van a permitir, además, que como no he tenido ocasión de poder seguir la charla que me hubiera gustado estar allí de Jesús Eguiguren, pues que no comente palabras de Jesús que no he escuchado en directo y que no he tenido ocasión. Por respeto a él, sobre todo, y por prudencia, me van a permitir que no continúe comentando. No, yo lo que he dicho en euskera antes ha sido que creo que en la última, bueno, en la visita que hizo el ministro del Interior y que tuvo reunión con nuestro consejero de Interior, creo que cualquier malentendido o cualquier aclaración ya se hizo en su momento y por lo tanto creo que no conduce a nada, en fin, a ahondar diferencias que yo creo que el mismo ministro corrigió allí en la rueda de prensa que dio. Me voy a remitir al discurso del Pleno de Política General del Lehendakari, donde creo que marcó exactamente cuál es la hoja de ruta de este Gobierno vasco y creo que ya he respondido al tema de los presos en numerosas ocasiones, ¿no? La aplicación del reglamento penitenciario evidentemente es personal, el camino de la reinserción es individual, las soluciones colectivas no existen en la legislación española y tienen que empezar siempre por el reconocimiento del daño causado y la manifestación de la voluntad de reinsertarse.
¿Le preocupa en todo caso al Gobierno vasco que haya esa diferencia de criterio sobre el acercamiento de los presos, que desde aquí sí que se abogue a ir dando pasos a esa solución y desde el Gobierno central sea una vía que de momento parece cerrada?
Bueno, no cejamos en el empeño y en el intento de seguir en nuestras conversaciones con el Gobierno de España, pues tratando de este tema y de seguir dando pasos.
Sí, el PP vasco ya comentó que el que interpretaba esta la insistencia del Gobierno vasco en el acercamiento de presos en una cesión ante la presión de la izquierda abertzale. No sé si le preocupa también que este tema pueda abrir una brecha entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular que se sostiene en el Parlamento vasco.
No, porque creo que hemos tenido muchas diferencias, ¿no? En estos tres años somos partidos distintos que nos unen un acuerdo de bases que creo que todavía tiene mucho recorrido e independientemente de que en algunas cosas tengamos criterios diferentes, es normal, además que así sea, somos partidos distintos y tenemos visiones diferentes, tenemos unas cuestiones que nos unen. Y a lo de la presión de la izquierda abertzale he respondido a un compañero antes que me ha preguntado lo mismo que usted. No, porque nosotros, vamos a ver, nosotros firmamos un acuerdo con la mayoría sindical en noviembre del 2009. Como saben ustedes, cuando este gobierno entra, se encuentra con unos índices de interinidad inexistentes en ningún otro lado de España. Estábamos en el 32% de interinidad. Por lo tanto, una de nuestras primeras prioridades era consolidar a los trabajadores públicos en sus empleos y hacer unas ofertas públicas de empleo abiertas a toda la ciudadanía. Nos pusimos a ello, se han celebrado ya varias y, lógicamente, con la entrada en vigor del Real Decreto, ¿qué ocurre? Que a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, no podrás hacer unas nuevas convocatorias, pero las ya convocadas se van a celebrar. Y en ese sentido yo pues aprovecho para decir que Educación, y además aquí está la consejera, si no, para corregirme si me equivoco, en el 2011 se convocaron 556 plazas que se resolverán en el 2012. Osakidecha tiene convocada una OPE en el 2011 y los procesos selectivos se realizarán en el 2012. La Administración General convocamos 59 plazas en el 2011 y los procesos selectivos se van a hacer en el 2012. Y en Justicia, el Ministerio y el Consejo del Poder Judicial aprobó 138 plazas que bueno, se materializarán en el año 2012. Por lo tanto, queda claro que en Euskadi las ofertas públicas de empleo se van a celebrar, las que están convocadas. Y además tendríamos mucho que discutir, y ya lo haremos también con el Gobierno de España, sobre los diferentes niveles y con la tasa de reposición, porque no es lo mismo una tasa de reposición con unos niveles de interinidad muy altos, como existe en la Administración vasca, o con los niveles de interinidad bajos, como está en la Administración del Estado. Bueno, de momento nuestra intención es continuar adelante, es negociar con el Gobierno de España y tratar de explicarles que las circunstancias en la comunidad autónoma vasca son diferentes fruto de la gestión de los recursos humanos que hicieron ejecutivos anteriores. Y por eso nosotros, sin necesidad de subir la masa salarial, es decir, aquí lo importante y el quid de la cuestión es que no incrementamos la masa salarial, es decir, son plazas que ya existen, solo que no están ocupadas por un funcionario, sino que están ocupadas por un interino. Y nosotros lo que queremos es, en nuestra apuesta por lo público y por la estabilidad en el empleo, que es uno de los grandes acuerdos que ofrecimos a los sindicatos y que quien lo ofreció fue el Lehendakari, sacamos esas ofertas públicas de empleo, pero con incremento cero de masa salarial. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar negociando con el Gobierno de España la posibilidad de tratar de convocar nuevas ofertas públicas de empleo. Bai, bueno, publikatutak daude, eh? Bueno, gero nahi baduzu emango dizut, orain ez daukat hemen aurrean, baina akordiotan zeunden eta hortze daude, bale? Pues me remito a lo respondido. Quiero decir, las que se han convocado en el 2011, bueno, pues luego le doy el dato porque no me lo sé de memoria y tampoco quiero patinar en ese asunto. Así que me van a permitir que me remita al acuerdo firmado con los sindicatos donde están relatadas todas las plazas y todas las ofertas públicas de empleo. ¿De acuerdo? De todas formas, seguro que lo encuentran ustedes en la página web de euskadi.net, pero bueno, yo se lo facilitaré en cuanto termine esta rueda de prensa. Bueno, publikatutak daudenak 2011 urtean, horiek egingo dira 2012 urtean, hori ziur. Eta besteak, saiatuko gara, negoziatzen Espainiako gobernuarekin, konbentzitzeko geure kasuan, kasu ezberdina da, kasu berezia, eta reposizio tasa berbera ezin dela aplikatu Euskadin edo beste erkidego batean, eta bide horrekin, bueno, saiatuko gara lortzen konbokatzea beste OPEak, OPE berriak.
Beste gai estandatu, ez dagoen egin zer ikusi, baina, bueno, Lodosako ikastolari diputazioak dituzkoak eman dien diru laguntzaren inguruan hor polemika taktika...
Ez dute zer izango horri buruz,
Bueno, como saben, este es un tema que viene de la legislatura pasada. Además, tengo a mi derecha a la consejera que creo que llevó esos asuntos en el Parlamento. Se encontraron unas pinturas en las paredes que contenían unos restos arqueológicos de sumo interés. y que además con la Ley de Patrimonio del Gobierno Vasco, del Parlamento Vasco de 1990, tenían directamente un rango de protección patrimonial el más alto que otorga la ley, y por lo tanto el Gobierno en su momento, por un decreto de protección patrimonial del año 2007, la consejera Miren Azcárate entonces concedió esa protección patrimonial a la cueva de Praileaitz. De ahí devino lógicamente un recurso de la empresa que, bueno, ha tenido una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia que evidentemente puede ser recurrida. El Gobierno está estudiando el recurso, pero también puede ser solicitada la ejecución provisional de la sentencia por parte de la empresa. Y, en fin, que de momento todo está abierto judicialmente, así que no les puedo decir nada más.
Yo le quería preguntar a la consejera Zara si es cierto, como se publica hoy en un periódico, que Educación ha suspendido la evaluación diagnóstica en los colegios, y si es así, ¿por qué?
Bueno, es radicalmente falso en la justificación de la medida, radicalmente falso. Yo ya, y ustedes pueden acudir a las actas del diario de sesiones, ya en el 2010, cuando presenté la evaluación diagnóstica correspondiente al año 2009, es decir, nosotros hemos hecho evaluación diagnóstica 2009, evaluación diagnóstica 2010 y evaluación diagnóstica 2011. Y en 2012 no vamos a hacer evaluación diagnóstica porque entra la evaluación PISA de nuevo. Es decir, que no podemos estar sometiendo constantemente a los centros, esta es una petición de los centros educativos, a evaluaciones diagnósticas dobles, con lo que significa además hacer planes de trabajo para encajar las medidas de mejora para cada evaluación diagnóstica. Por lo tanto, ya cuando presenté en el Parlamento, ahora hace un año, en 2010, los resultados de la evaluación diagnóstica, anuncié que en el 2012 no habría evaluación diagnóstica, que daríamos lugar, sin embargo, a la evaluación PISA. Es decir, la evaluación PISA, como ustedes saben, se hace cada 3 años, una es el 2009 y otra es el 2012. Y a petición de los centros no podíamos someter a los centros a 2 evaluaciones en el mismo año, porque cada evaluación es un diagnóstico y es un tratamiento. Por tanto, nosotros, nada más lejos que, en fin, poder llegar a pensar que estamos en contra de la evaluación, al revés, hemos introducido una cultura de evaluación permanente de los centros. Los centros tienen esto como una herramienta extraordinariamente positiva, primero para mirarse a sí mismos, es decir, hacer reflexión sobre sus propias prácticas y juntamente con la inspección y con el ISEI-IBEI ver cómo mejoran aquellos aspectos en los que están más débiles. Por lo tanto, a cada evaluación diagnóstica le sigue un plan de centro con un tratamiento de mejora. Y desde luego en el 2012 no se va a hacer porque viene PISA y en el 2013 otra vez se hará una evaluación diagnóstica y así sucesivamente. Oso ezaguna, bai, ez da egia, bai, ezaguna zen, eta gainera nik hori esan nuen, orain dela, legebiltzarrean, hain zuzen ere, batxordean, hezkuntza batxordean, hain zuzen ere, orain dela urte bat edo. Bai, PISA, eukiko dugu.
Bueno, pues si no tienen más...